Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, Genbeta. Comenzamos este repaso semanal con una información de Yuval FM, que nos cuenta que la empresa de seguridad informática Symantec acaba de desvelar el descubrimiento de una sofisticada herramienta de malware instalada en decenas de ordenadores en todo el mundo. Regin, que así es como se ha llamado a este troyano, ha sido utilizado tanto para espiar a particulares como para obtener información de organizaciones gubernamentales, empresas privadas y equipos de investigación. Los investigadores de Symantec, que ha descubierto este malware, también aseguran que tanto por su gran complejidad como por los recursos que deben haberse empleado para un desarrollo de varios años, este troyano ha debido contar con el apoyo de algún estado o nación desarrollado que, de paso, lo ha utilizado desde por lo menos el año 2008 como herramienta de ciberespionaje. Regin tiene una arquitectura multietapa, lo que le permite irse introduciendo en los equipos mediante 5 etapas diferentes, cada una de las cuales desvela la mínima información sobre todo el conjunto del programa para que este sea más difícil de detectar. También puede ser considerado como un troyano modular, ya que permite que sus usuarios puedan cargar y utilizar características personalizadas y adaptadas para cada uno de sus objetivos. De momento, casi la mitad de equipos en los que ha sido encontrado este troyano pertenecen a proveedores de Internet. Esto podría formar parte de un primer paso destinado a espiar a clientes específicos a través de las propias empresas que les brindan el acceso a la red. De la misma manera, el 28% de las empresas infectadas han sido las de redes telefónicas, mediante las cuales los atacantes podrían haber tenido acceso a las llamadas enrutadas a través de sus infraestructuras. Con un total de solo 100 equipos infectados detectados, Symantec aún ni sabe el país que está detrás del desarrollo del troyano, ni los comandos o el sistema de control utilizado por los atacantes para interactuar con los equipos infectados. Esto quiere decir que la investigación sigue su curso y que en los próximos meses aún podrían descubrirse nuevos datos, con funciones de Regin aún desconocidas o nuevas empresas que han sido objetivo del ciberespionaje.
Continuamos con una información de Miguel López. Nosotros no lo notamos, pero Google recibe a diario multitud de solicitudes de la industria audiovisual para que elimine webs que ofrecen enlaces P2P de descarga. No obstante, la Asociación Cinematográfica de América se ha llevado una sorpresa recientemente después de que Google se niegue a retirar algunos de esos portales. De los 81 sitios web que incluía la solicitud, Google ha tomado medidas con 21. La razón es que Google considera que la petición era demasiado estricta, exigiendo que se retirase la portada de la web donde no figura ningún enlace de descarga. Por eso mismo, esa solicitud funcionó con portales como Kick-Ass Torrent, ya que tenía enlaces de descarga desde la misma portada. Pero esta vez en Mountain View han decidido plantarse. Desde Torrent Freak nos recuerdan un argumento que Google les dio en el pasado. Esto es más complejo que simplemente ver cuántos clics hacen falta para acceder a las descargas. A día de hoy, la Asociación Cinematográfica de América lleva enviadas ya solicitudes para retirar 19.288 portales. Pero eso no es nada. Las agencias RIA en los Estados Unidos y la BPI en el Reino Unido llevan reportadas ya más de 170 millones de páginas web durante los últimos años. ¿Sirve de algo? Si lo hace, de momento, yo no lo noto.
Aunque en Amazon puedes comprar prácticamente de todo, sobre todo si hablamos de su tienda estadounidense, el popular sitio web pronto podría dar el salto a un nuevo sector, el de los viajes. Según fuentes consultadas por Skype, Amazon está negociando con varios hoteles en Nueva York, Los Ángeles y Seattle para un nuevo servicio que se llamará, siempre según dichas fuentes, Amazon Travel. El funcionamiento sería similar al de otras páginas de reserva de alojamiento. Amazon ofrecería una lista con hoteles y se llevaría una comisión. Se habla del 15% por cada operación cerrada en su sitio web. Eso sí, no todos los hoteles podrán participar en dicho portal, y es que, según Skype, el gigante del e-commerce solo está considerando establecimientos con una puntuación de más de 4 estrellas en TripAdvisor. La idea que tiene Amazon Travel es ofrecer dichos alojamientos junto a contenido editorial que explique qué se puede hacer y ver en cada ciudad. Y por el momento no parece que se vayan a meter en otros sectores, como el del transporte. Por ahora no se tienen muchos más detalles, pero la fuente original habla de un posible lanzamiento el 1 de enero. Como suele ser habitual, Amazon Travel llegará primero a Estados Unidos y en función de su éxito se irá escalando o no a otros países.
El pasado mes de marzo en Wall Street Journal había informado que Amazon estaba preparando un servicio de vídeo en streaming gratuito, que viviría con publicidad. A los pocos días, la compañía negó dicha acción. Sin embargo, el New York Post revivió el rumor afirmando que su lanzamiento se convertiría en una realidad. Una información de Rodrigo Garrido. El New York Post recoge el informe de uno de los anunciantes que estarían apoyando el servicio, y en él indica que un servicio de vídeo en streaming gratuito con anuncios ahora mismo es definitivo. No obstante, no se conoce una fecha de lanzamiento exacta. Amazon ofrece un servicio limitado de vídeo en streaming con publicidad, que permite a usuarios visualizar algunos programas con comerciales, pero el rumoreado servicio del que se habla en los informes daría acceso a todo el catálogo de Prime Instant Video, mostrando cada cierto tiempo anuncios en vídeo. Si dicho servicio es una realidad, lo que Amazon buscaría con él es ganar cuota en los Estados Unidos y quitarle el primer lugar al hoy casi imbatible Netflix. Aunque deberíamos prestar atención si es que no otro servicio se apunta con una oferta similar, incluso Netflix.
Seguro que en algún momento os habéis encontrado con la situación. Queréis comprar o alquilar una película, serie, de forma oficial, porque la queréis ver. Pero su calidad oficial es baja, o simplemente no hay forma de encontrarlo, y acabáis a la solución fácil de P2P, aún teniendo ganas de pagar por ello. Es algo que, como nos cuenta Miguel López en su post, The Oatmeal ilustró magistralmente en un cómic. Y en la industria cinematográfica lo saben, así que se han sacado de la manga una web llamada Where to Watch para solucionarlo. Con esa web, creada por la Asociación Cinematográfica Americana, cualquier usuario puede mirar rápidamente todos los servicios autorizados con los que se puede ver una película o serie. Por ejemplo, si buscamos el film Inception, se nos dice que podemos verla en Vudu, Target, iTunes, Flixster, Amazon y Xbox. Y cada servicio tiene su precio al lado. La idea es convencer al usuario de que existen muchas formas de ver algo sin tener que recurrir a las descargas P2P, lo cual es una de las mejores ideas que he visto para combatir el P2P, al menos en el mercado estadounidense que cubre esta página. Pero cuidado, ¿vale la pena? Repito, es una buena iniciativa, pero al mismo tiempo esta nos deja claros todos los precios y servicios en los que no podemos ver lo que queramos. Tampoco aclara la calidad, la cantidad de idiomas en los que un filme está disponible. Es una espada de doble filo, nacida para que veamos alternativas oficiales, pero que al menos a mí me siguen sugiriendo que su calidad sigue sin llegar a la de las opciones no oficiales. Por lo tanto, y siempre defendiendo la idea de servicios oficiales y razonables para fomentar la cultura, la industria debería intentar mejorar la calidad de sus soluciones para combatir a los trackers, y no atacarla, como ocurre en el fútbol en España.
Hace unos meses fue lanzado KDE Connect, una herramienta que nos permite sincronizar cualquier dispositivo Android a una distribución GNU Linux que utilice el entorno de escritorio KDE. Una vez realizada la sincronización en nuestro escritorio, podremos disfrutar de funciones como notificaciones compartidas o el intercambio de archivos entre ambos dispositivos. Una información de Yuval FM. Esta aplicación era muy interesante, pero estaba limitada a un entorno de escritorio en concreto, razón por la cual ha sido desarrollado KDE Connect Indicator, la herramienta que nos permitirá ampliar la experiencia a cualquier distribución basada en Ubuntu, o que utilice su tecnología de notificaciones Ubuntu App Indicators. De esta manera, podremos sincronizar mediante Wi-Fi nuestro móvil o tableta en equipos con Ubuntu Elementary Aux o Xubuntu, además del mirroring de notificaciones a partir de Android 4.3 y el intercambio de archivos KDE con NetIndicator nos permitirá utilizar el móvil como mando a distancia para el ordenador y compartir un mismo portapapeles, todo ello protegido bajo la tecnología de cifrado RSA. Instalar KDE Connect Indicator en Ubuntu y sus derivados es muy fácil, ya que solo tenéis que abrir un terminal en vuestro ordenador e introducir los comandos que os dejamos en la página de Genbeta. Después, lo único que os queda por hacer es instalar la aplicación de KDE Connect en vuestro teléfono o tableta Android y sincronizarlo con vuestro equipo utilizando la aplicación para Ubuntu que hemos bajado antes. A partir de entonces ya podréis utilizar todas sus funciones. Esta herramienta tiene dos pequeños inconvenientes. El primero es que al descargarla, instalarás en tu equipo unos cuantos paquetes de KDE que aunque no vayas a utilizar si no tienes ese entorno de escritorio, son necesarios para que funcione. El segundo es que de momento no se puede realizar la sincronización desde la app móvil, por lo que habrá que utilizar siempre la de escritorio.
En la actualidad hay aproximadamente 7.300 millones de personas vivas en el planeta, un número que crece cada segundo. ¿Quieres conocer cuál es tu posición en la población del mundo? ¿Cuál es tu esperanza de vida y cómo variaría esta si hubieras nacido en un país distinto? Population.io es una herramienta web que sirve precisamente para eso. Como nos cuenta en su post María González, al introducir tu fecha de nacimiento, te mostrará numerosas estadísticas. Podrás ver cuánta gente del mundo es más joven que tú, los hitos que has conseguido con tu edad, el número de personas con las que compartes cumpleaños y la esperanza de vida. Por ejemplo, como mujer, mi esperanza de vida actual es de 92 años en España, mientras que en el mundo sería de media 81 años. Como los propios responsables del proyecto explican, se trata de una herramienta con la que quieren acercar la demografía, el estudio de las poblaciones humanas, al público general, y para ello han recurrido a datos de 2012 publicados por las Naciones Unidas. Obviamente, no se trata de cifras exactas, sino de aproximaciones, pero prometen trabajar para ir actualizando los datos conforme les vaya llegando más información.
Y terminamos con una información de Miguel López. WordPress es una de las plataformas de blogs más utilizadas por varias razones, pero eso no significa que sea la más fácil de usar. Su panel de administración es quizás el único y gran motivo por el que aparecen alternativas como Ghost, solo por su complicación. Pero Barley nos lo puede solucionar. Este complemento hace que el panel de administración de WordPress deje de ser necesario, como integrando las funciones de administración básicas en la misma página del blog. Es decir, si queremos editar un artículo, podemos hacerlo directamente desde su página, sin tener que entrar en el panel de edición. Para los usuarios más noveles, esto puede ser un paso de gigante. Y eso no es todo. Barley funciona en WordPress y además en Drupal y otras páginas web hospedadas en los servicios del mismo complemento. Su precio, $25 anuales por sitio que utilicemos, con la opción de $125 por una licencia extendida indicada para proyectos de empresa. ¿Vale la pena? Como siempre, depende. Si os veis obligados a usar WordPress y no tenéis muchos conocimientos sobre él, puede que os salve la vida. Si estáis acostumbrados a su panel de administración y os conocéis todas las opciones, quizás esté de más. Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en 7 días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e internet de vuestro blog favorito, Genbeta.
Puedes suscribirte a este podcast en iVoox.com.